COPE Toledo. COPE Talavera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo aquí en COPE para El Espejo de la Iglesia en Toledo. Hoy es viernes 15 de enero. Ya sabes que en estos 25 minutos de radio te contamos toda la actualidad diocesana, la vida eclesial, el caminar del pueblo de Dios en esta archidiócesis primada. Agradecemos, como siempre, el trabajo del técnico de COPE, de Fran Simón. Él hace posible que usted me escuche. Y saludos de Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia aquí en Toledo, en la COPE, en COPE Toledo, en COPE Talavera, también en internet cope.es/Toledo y en las redes sociales. Hoy nos vamos a acercar a la Delegación de Familia y Vida. Este curso no hemos hablado con ellos y queremos saber cómo están llevando a cabo sus proyectos en este tiempo de pandemia. Algunos nuevos, como Hablemos en Casa. Estará con nosotros en este tiempo del espejo don Miguel Garrigós Domínguez, delegado diocesano de Familia y Vida. Tendremos tiempo para las noticias, la misa de clausura de las novenas jornadas de pastoral, la muerte inesperada del delegado de Misiones, don Jesús López, o la consagración episcopal del obispo auxiliar de la diócesis argentina de Zárate Campana. Esto es lo que hemos preparado en este tiempo de radio, en este tiempo del espejo, que ya comienza.
Don Miguel Garrigós Domínguez, delegado diocesano de Familia y Vida, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Es la primera vez que hablamos con él en este curso y queremos conocer un poquito cómo va la delegación. ¿Cómo va?
Pues, bueno, adaptándonos al tiempo de pandemia, pero la verdad que muy contentos y viento en popa. Uh-huh. Pensando cómo podemos llegar a las familias en esta situación y bien, muy, muy, muy contentos.
En septiembre conocíamos el nombramiento de nuevos subdelegados de esta Delegación de Familia y Vida.
Sí, porque como a mí me encomendaron otras tareas para que la delegación no perdiera ritmo, don Francisco nombró a don Juan Muñoz y a don Emanuel Calo como subdelegados de la Delegación de Familia y la verdad es que pues están haciendo su trabajo con mucha ilusión, con mucho empeño y bueno, pues es una ayuda estupenda.
Ahora todas vuestras actividades están siendo de manera, digamos, telemática, por internet, porque no pueden ser, digamos, presencial. Comenzamos, si te parece, por una iniciativa que teníamos este curso, Hablemos en Casa.
Sí, precisamente al final del curso pasado, intuyendo que este iba a ser, como decías tú, muy difícil reunirnos, se nos ocurrió esta iniciativa que es un proyecto que pretende suscitar el diálogo en el seno de las familias. Es una reunión que se convoca por la plataforma Zoom todos los sábados a las 9 de la noche y cada sábado del mes tiene una temática. Por una parte es la consagración de las familias al corazón de Jesús, que es una preparación a lo largo de todo el curso para que en junio se haga esa consagración. Otro de los temas es la educación afectivo-sexual de los niños y adolescentes. Otro de los temas es la oración en familia y el último de los temas, bueno, nos unimos a la plataforma Libres para Educar a Nuestros Hijos de Castilla-La Mancha para abordar el tema de los niños en la pandemia, ¿no? Nos parecía que era como muy importante, ¿no? Pues tener presentes a los niños, ¿no? Que han sufrido también ellos mucho las consecuencias de esta pandemia. Y bien, estamos muy contentos porque aparte de las familias que se conectan presencialmente, como queda grabado y después los vídeos se suben al canal de YouTube de la delegación, pues eso permite que tenga muchísima más difusión, porque si a alguna familia le viene mal esa hora, ese sábado, pues luego también lo pueden seguir. Así que bien, estamos contentos.
Entonces, buena difusión, buena aceptación de este proyecto Hablemos en Casa.
Sí. Son temáticas como muy diferentes y bueno, también así se llegan a familias que puedan tener como distintos intereses, ¿no? Porque a lo mejor hay familias que no tienen los niños pequeños para el tema de la educación afectiva sexual, pero les interesa el tema de la consagración al corazón de Jesús o por ejemplo el tema de la educación, o sea que sí, como es un abanico público así abierto de posibilidades, que creo que está teniendo buena acogida.
Esto era nuevo, este curso pastoral, pero seguís adelante con otros proyectos, por ejemplo, por empezar por algún sitio, el proyecto San José.
Exacto, sí, además, como de mucha actualidad en este año de San José que ha convocado el Papa Francisco. Tuvimos también una conferencia que dio doña María Calvo Charro sobre el tema de la importancia del varón, del padre en la sociedad actual, y que después se ha subido también a YouTube, ha tenido muchas visualizaciones y merece mucho la pena ver. Y seguimos haciendo nuestros envíos mensuales, ofreciendo la posibilidad de estas reuniones que eran presenciales en las parroquias, reuniones de hombres católicos, pues que lo hagan ahora también por plataformas digitales. Uh-huh. Así que, bien, estamos muy contentos. Este año la temática de San José y los siete dones del Espíritu Santo. Cada mes vamos a ver un don del Espíritu Santo en San José.
También participáis en el proyecto Custodios, proyecto de personas mayores de nuestra arquidiócesis.
Exacto, sí, con el Secretariado Diocesano para la Tercera Edad, pues es esta colaboración, también siguiendo mucho esta indicación del Papa Francisco, ¿no?, de la pastoral de las personas mayores, que no solamente es como dirigida hacia ellos, sino potenciar también mucho, que yo creo que es la clave de este proyecto Custodio, todo lo que las personas mayores pueden aportar, ¿no? Sería una tentación, ¿no?, pensar que a lo mejor porque se han jubilado, pues ya se han jubilado de todo, ¿no? Y en la Iglesia no pensamos así. En la Iglesia uno nunca se jubila de ser cristiano. Y nuestros mayores pues están dando tantísimo, ¿no? Siempre, y especialmente yo creo en este tiempo de pandemia, ¿no? Como siempre, cobijo, dando ejemplo, testimonio de su fe. Y bueno, yo creo que es algo que hay que valorar mucho.
¿Y cómo se lleva a cabo este proyecto de personas mayores, este proyecto Custodios?
Bueno, pues también es un proyecto que ha cambiado un poco por el tiempo de pandemia, ¿no? Porque el curso pasado lo que estaba programado, que en el inicio se pudo hacer y luego, bueno, pues se tuvo que cancelar por la pandemia, estaban programados un encuentro por cada una de las vicarías con personas mayores, que sí que se llevaron a cabo dos de estos encuentros, y después también se ofreció la posibilidad de empezar como escuelas de abuelos en las parroquias, que en algunas sí que había empezado ya. Y estaba también el programa en Canal Diocesano de Televisión. Entonces ahora, bueno, pues yo creo que el máximo acento se está poniendo en el tema del programa de televisión, que es como lo más fácil, ¿no?, el acceso más fácil a todos los mayores, ¿no?, que lo pueden seguir desde ahí. Pero con la idea de, cuando pase la pandemia, si Dios quiere, volver a tomar los encuentros presenciales.
Otro proyecto quizás un poquito menos conocido, el proyecto EINCAREN.
El proyecto EINCAREN, bueno, pues es como la versión femenina del proyecto San José, ¿no? San José es para hombres católicos y EINCAREN es para mujeres. Cierto que este no va como destinado únicamente a mujeres católicas, sino que es el tema de la vocación, la misión y la dignidad de la mujer desde la perspectiva del arte y la belleza. Sí que quiere ser como un diálogo, ¿no?, como también con otras mujeres, ¿no?, mujeres católicas que dialogan con otras mujeres que tengan otras convicciones, que no tengan fe, y es sobre este tema, ¿no?, de la dignidad de la mujer, claro, desde la propuesta de la Iglesia. Se envía un boletín mensual también, una revista, la revista Alma de Mujer, y igual, estaban proyectados encuentros presenciales que al final no se pudieron hacer, y para este curso tenemos pensado un encuentro en marzo que veremos a ver cómo puede ser, si no, pues pensaremos hacerlo también online.
Quería preguntarte ahora por la Academia San Valentín. ¿Seguís adelante con ese encuentro con las parejas?
Sí, esa es con la Delegación de Adolescencia y Juventud, y lo único igual es que todo hemos tenido que modificarlo a versión online. Entonces sí que ha empezado y pues ha habido ya varios encuentros y bueno, pues muy bien, se ha cogido como temario el material preparado por la Conferencia Episcopal, el itinerario Juntos en Camino Más que Dos. Y bueno, pues muy bien, porque es una como una preparación serena del matrimonio, ¿no? No hay fecha de boda prevista y bueno, pues así yo creo que los novios pueden ir profundizando mucho en el contenido del sacramento que van a recibir.
Ahora que estamos hablando de novios y preparación para el matrimonio, me acuerdo que también estáis ofertando unos cursos prematrimoniales online.
Sí. En esto hemos preferido que las parroquias, porque claro, siempre lo presencial es mucho mejor, que las parroquias hagan su oferta, pero en parroquias a lo mejor o porque son muy pequeñitas o porque tienen muy pocos novios, muy pocas parejas de novios, estamos ofreciendo esta opción. Van a ser 4 tandas online, 2 de ellas en fin de semana y 2 de ellas entre semana. Y los que estén interesados, bueno, hemos habilitado una cuenta de correo electrónico que es prematrimoniales@architoledo.org. Ahí pueden escribir para solicitar información. Como digo, siempre es mejor lo presencial, ¿no? Y ese contacto directo con el párroco, con los matrimonios de la parroquia, pero en las ocasiones en las que no se pueda, pues se ofrece esta variante también.
Quería preguntarte, en esta conversación que estamos teniendo, por la pastoral con divorciados, el grupo de Santa Teresa.
Pues también sigue adelante, claro, es que el grupo de Santa Teresa es como una familia, entonces es cierto que hemos tenido desde que empezó el curso un encuentro presencial, nada más, que fue una oración, un rato de adoración con nuestro arzobispo, don Francisco, que fue en la parroquia de San Juan de la Cruz, que vinieron pues un grupo de mujeres y que fue muy muy bonito y bueno, pues sí que ahí sigue ese cuidado, ese acompañamiento, ese cariño que tiene lugar dentro del grupo Santa Teresa. Así que está proyectado tener otro encuentro ahora a final de enero y bueno, pues vamos viendo también, ¿no? Según las condiciones, claro, las limitaciones que se ponen, ¿no? Por los aforos, para el número de personas que se puedan reunir. Vemos que el grupo sigue activo, siguen llamando mujeres a la puerta de este grupo, se las sigue acogiendo y acompañando, así que también estamos contentos, sí.
Siempre te pregunto por lo mismo cuando hablamos de este tema, ¿y los hombres?
Y los hombres, bueno, pues estamos a la espera de que llamen a la puerta. Nosotros estamos abiertos, sí que ha habido contacto con alguno de ellos, pero no terminan de llamar, ¿no? Así que bueno, si alguno nos está escuchando y está interesado, pues vamos con toda tranquilidad que se ponga en contacto con nosotros y vamos, que encantados también, ¿no? Por supuesto que esto no es un acompañamiento solo a mujeres, así que si que lo necesiten, pues que nos lo diga también.
Tengo aquí delante, Miguel, el directorio de servicios de pastoral familiar. Son muchas hojas, son muchas las actividades, los proyectos que lleváis a cabo. Si nos pusiéramos a hablar de todos ellos, pues no tendríamos tiempo en el programa. Pero también podemos hablar del proyecto Family Rock para parejas recién casadas.
Sí, pues también sigue adelante. Se están teniendo las reuniones virtuales, aparte de, bueno, que se envía mensualmente también un boletín, ¿no? Con iniciativas, propuestas, temas de formación, todo muy muy actualizado, muy en el lenguaje muy juvenil, para llegar a todos los novios que contraen matrimonio en nuestra diócesis, ¿no? Esa es la idea. Y además se ofrece la posibilidad de esos encuentros, que ahora están siendo virtuales, pero que han venido siendo presenciales. Claro, con esto de la pandemia, como se ha reducido mucho el número de bodas, pues se ha reducido el número de suscriptores del primer año, ¿no? Pero bueno, que sigue ahí delante también, sí.
Como decimos, son muchas las actividades, los proyectos que veis a cabo. Este directorio que tengo delante es un poquito grueso, iba a decir, pero también tenemos una página web donde encontrar todos esos servicios que prestáis.
Exacto, es delegaciondefamiliayvida.com. Y ahí está todo. Yo, como estabas diciendo esto, de verdad que son muchos proyectos, sí que quería agradecer a todos los matrimonios, familias, también sacerdotes que están detrás de estos proyectos, ¿no? Que son los que los están sosteniendo, los están apoyando. Y bueno, es una maravilla, ¿no? Contar con un laicado así, ¿no? Con tantos matrimonios entregados, tantas familias estupendas, ¿no? Que están encantadas de evangelizar, de mostrar la alegría de Jesucristo, ¿no? Y eso, la verdad, que es una bendición para nuestra diócesis. También, pues el apoyo de nuestro arzobispo, ¿no? Al pastoral familiar, ¿no? Él le gusta mucho decir que sin familia no hay nada, en el sentido de que cuando hay una familia cristiana, pues claro, todas las demás pastorales como que se facilitan mucho, ¿no? La catequesis, la pastoral juvenil, la pastoral vocacional, ¿no? Pues la pastoral con los mayores. Cuando existe una familia cristiana, pues todo funciona fenomenal.
Recordamos la web, delegaciondefamiliavida.com. Ahí tenemos toda la actividad que lleva a cabo nuestra delegación diocesana y además también pueden entrar en su correo y solicitar esa revistilla o ese mail mensual que enviáis.
Exacto, sí. Ahí pueden pedirlo.
Otra cuestión, Miguel, porque estamos en el año de San José, al que hacías antes mención, y el próximo 19 de marzo pues el Papa pues ha convocado un año dedicado a la familia.
Pues sí, la verdad que son estas sorpresas que nos da el Papa, igual que fue una sorpresa el día de la Inmaculada, la convocatoria del año de San José, pues el año de la familia, que fue convocado el día de la Sagrada Familia, pero que empieza, como has dicho, el día de San José, y termina el 26 de junio de 2022 con la clausura del Encuentro Mundial de las Familias, que va a ser en Roma. Así que es una iniciativa que ha tenido el Papa para profundizar en el contenido de la exhortación Amoris Laetitia, que cumplen ahora los 5 años de la publicación, y bueno, pues realmente lo que se pretende es como revitalizar la pastoral familiar en todas las diócesis y en las parroquias y en los movimientos apostólicos.
Me imagino que ya estaréis dándole a la cabeza a ver cómo organizáis y qué tenéis en este año de la familia.
Sí, exacto. Ahí está muy bien pensado, porque hay como muchas propuestas concretas, ¿no? De pues eso, dirigidas a todo, ¿no? A novios, al tema de educación, ayudar a las parejas en crisis. Colaboración con la pastoral juvenil, pues ahí hay como muchas iniciativas y bueno, pues sí, vamos a ver cómo todo lo que podemos hacer nosotros también por potenciar, ¿no? Y porque este mensaje llegue a las familias.
Bien, pues estaremos pendientes de todo lo que se organice, de todo lo que se haga para darlo a conocer. Don Miguel Garrigós Domínguez, delegado de Familia y Vida en la Archidiócesis, gracias por atendernos una vez más y nada, a seguir adelante.
Muchas gracias, Juan, a vosotros. Gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bien, también te contamos en esta tarde lo siguiente. Se han desarrollado las novenas jornadas de pastoral este año en torno al tema de la comunicación y el diálogo con Dios y con el mundo, tema de eje del noveno y último desarrollo del plan pastoral diocesano. Jornadas extraordinarias por las circunstancias que estamos viviendo. Se modificaba el desarrollo, pero se mantenía la esencia. Las inclemencias meteorológicas en Toledo hacían que estas jornadas fueran por el canal de YouTube y la plataforma Zoom. El itinerario catequético y el concierto de oración se ofrecían por canal diocesano de televisión. La misa de clausura la presidía el arzobispo don Francisco Cerro en la capilla de la Virgen del Sagrario de la Catedral. Al comienzo de su homilía recordaba que el plan pastoral nos invita a ser sal de la tierra y luz del mundo. Palabras de agradecimiento también tenía a los organizadores. Don Francisco se preguntaba por lo que aporta la fiesta del bautismo del Señor que celebrábamos el pasado domingo. Primero dijo humildad, humildad de Juan el Bautista, humildad de Jesús. Unas jornadas de pastoral deben ser, afirmaba, encender luces en medio de la noche. Luego decía que se trata de ir a lo esencial de ser cristiano. Un cristiano es un amado por Dios.
El amado de Dios, la amada de Dios. Ese es el nombre, pero es tu nombre y es el mío. Y esta es la profunda identidad de mi vida cristiana. Soy el amado de Dios. ¿Qué pretenden unas jornadas de pastoral? Que yo me crea que soy el amado de Dios, que soy amado por Dios en todas las circunstancias y momentos de mi vida. Cuando uno es amado, pues realmente su vida pueden cambiar las circunstancias, los paisajes, los problemas que siempre van a existir. Pero lo que no cambia nunca es que me dice el Señor, tú eres mi amado.
Y por último señalaba el tema del plan pastoral, la comunicación con Dios y con el mundo, donde debemos ser sal y luz. Jornadas, afirmaba, que se han desarrollado con humildad y sencillez y han salido adelante. Antes de concluir la celebración, tomaba la palabra el vicario general don Francisco César García Magán para mostrar la gratitud por estas novenas jornadas de pastoral que se han desarrollado en la Archidiócesis de Toledo. Y el pasado sábado 9 de enero conocíamos la triste noticia del fallecimiento de manera inesperada del sacerdote Jesús López Muñoz Sejo, delegado diocesano de Misiones y Obras Misionales Pontificias, párroco de la parroquia de la Puebla de Montalbán, natural de Brujón, estudió en el seminario de Toledo, se ordenaba sacerdote en 1985, fue sacerdote en la parroquia San José Obrero, en Azucaica, luego marchó como misionero a Lurín, en Perú. A su regreso fue párroco de Covisa, Escalonilla y la Puebla de Montalbán. El vicario general don Francisco César García Magán lo recordaba en la misa de clausura de las jornadas de pastoral. También desde Perú nos llegaba el mensaje de condolencia de monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho. Vamos a escuchar un momento a monseñor.
La muerte inesperada de nuestro querido Sejo. Por eso he querido venir a mi capilla y orar ante Jesús en su cruz, para que le abra las puertas del paraíso a tan querido sacerdote, gran misionero de Toledo. Él acompañó como su canciller a monseñor José Ramón Gurruchaga, primer obispo. Oro, agradecido por su sacerdocio, que lo prodigó con tanto cariño en nuestra tierra. A mi hermano, el arzobispo primado de la Iglesia Española, mi cercanía, mi condolencia a su familia y al presbiterio. Gracias, Señor, porque hay sacerdotes tan amigos, tan fraternos, que nos hemos comunicado siempre y han llevado en su misión, en su trabajo, el amor al Perú. Toledo, misionera.
Jesús Sejo, amigo, compañero, te recordamos. Gracias siempre por tu disponibilidad para con COPE. Descansa en paz. El sábado 9 de enero recibía la consagración episcopal el hasta entonces sacerdote diocesano don Justo Rodríguez Gallego. Era el 10 de octubre cuando el Papa Francisco nombraba a don Justo obispo auxiliar de la diócesis argentina Zárate-Campana. Justo Rodríguez Gallego nacía en Don Benito, Badajoz, en 1954, ordenado sacerdote en 1980. Poco después marcha como misionero a Argentina, regresa a Toledo y en 1997 vuelve a Zárate-Campana, trabajando en diferentes ámbitos pastorales. Recibía la ordenación episcopal de manos del obispo titular de Zárate-Campana, monseñor Pedro María Lasague. También participaron en la ceremonia el nuncio del Papa en Argentina y el presidente de la Conferencia Episcopal junto a otros obispos y sacerdotes. Escuchamos a monseñor Justo Rodríguez tras su consagración episcopal cuando recordaba a la Archidiócesis de Toledo.
Gracias a la Iglesia Madre de Toledo que me formó y me envió a la misión. Desde el seminario yo escuchaba al cardenal González Martín decirnos que él preparaba sacerdotes para la Iglesia. Yo entonces no lo pensaba, pero seguramente ahí estaba la primera semilla de mi venida hasta acá. En la persona del actual arzobispo, Francisco Cerro, en su persona agradezco a todos los obispos anteriores de Toledo que me enviaron y sostuvieron en esta misión. Saludo al presbiterio de Toledo y a toda la diócesis, de manera particular a la que fue mi primera parroquia, Sonseca, a la que hasta hoy sigo vinculado por muchos motivos. Mis padres vivieron los últimos años ahí y están enterrados ahí, además de tener muchos amigos. Recuerdo también a los Naval Morales, donde fui párroco.
Y la Delegación de Misiones informa que la Jornada de Infancia Misionera en la Archidiócesis de Toledo será el domingo 31 de enero. Ese día el arzobispo va a presidir la Santa Misa en la Catedral, celebración que se va a ofrecer por el eterno descanso del delegado diocesano de Misiones, don Jesús López, y también servirá de homenaje misionero por su trayectoria y sus proyectos misioneros que ha impulsado desde la Archidiócesis de Toledo en diferentes lugares del mundo. Hoy nos despedimos recordando a Jesús López Muñoz Sejo, delegado diocesano de Misiones, siempre tan generoso para con nosotros y para con nuestro programa, siempre tan disponible. Él sí que era un alma misionera. Gracias, Sejo. Descansa en paz. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Adiós.
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesiten